Iglesia acerca de la importancia que es prestar atención a nuestras vidas, a los tiempos, porque si algo nos muestra lo que ha sucedido es que hoy estamos aquí en plenas facultades, sin ningún problema, pero puede acontecer a la vida de una persona enfermedad, pérdida de un hijo, un accidente, en fin, pueden acontecer a nuestras vidas una serie de cosas de las cuales nosotros no tenemos el control, pero sabemos que Dios sí que tiene el control. Y yo me paraba a pensar en la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que está sobreestimulando continuamente a los placeres de la vida. Vivimos sobreestimulados. Estimular es buscar provocar una reacción en una persona o en algo, para que o bien haga algo o reaccione de una manera. Un estímulo es como cuando tú vas al médico y quieren ver tus huesos y también tus articulaciones y tu sistema nervioso, y llega el médico con un martillito y te hace así en la rodilla y hace tu rodilla ¡boom! Y sube para arriba. ¿No te lo han hecho en alguna vez de tu vida? Y te han provocado un estímulo y tu sistema ha hecho ¡boom! Y ha salido. Significa que estás vivo, que hay movimiento, que hay un sistema nervioso, que hay unos huesos. Bien, pues un estímulo es cuando se provoca algo que provoque una reacción en una persona, o para que haga algo, o para que se mueva en una dirección. Los estímulos pueden ser buenos, porque yo puedo dar un estímulo a un joven y hablar a un joven para que se prepare, para que estudie. Yo puedo hablar, por ejemplo, a una mujer y decirle, venga, arréglate, ponte guapa, vive la vida que Dios te da. O un hombre a otro hombre puede ayudarle y decirle, venga, hombre, que tú eres fuerte, que eres valeroso. Y animarnos y crear estímulo positivo y de ayuda unos para con otros. De hecho, la palabra del Señor dice, estimularos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. Es decir, provocar un estímulo es bueno. Un sobreestímulo es cuando excedes en estimular a una persona o en algo, ¿vale? Y va a ser un exceso de estímulo. Y hoy en día vivimos en una sociedad que está sobreestimulando no lo bueno, sino todos los placeres de la vida. Es decir, e incluso hay un sobreestímulo sobre jóvenes. Si estudias y prepárate, ¿cómo es un sobreestímulo negativo? Tienes que ser el mejor. Por encima de ti no tiene que haber nadie. Tú tienes que dejar a todos tus compañeros por detrás y tú tienes que ser el mejor. Y si no eres el mejor, no lo vas a hacer bien. De esa forma, a un joven tú le estás sobreestimulando y le estás cargando a tal punto que si no logra aquello que tú, sobre lo cual tú le estás enfocando, lo que vas a crear es un efecto contrario. Es decir, que una persona se frustre, lo primero porque no sepa encajar una decepción o no sepa encajar un fracaso. Así que un sobreestímulo que no es correcto va a causar trauma y un espíritu de fracaso que puede llevarle a una persona desde perder las ganas de hacer lo que está haciendo hasta perder las ganas hasta por la vida, porque no se siente capaz de llegar al estándar que está prefijado. ¿Amén? Y cuando tú estás ejerciendo esa presión sobre la sociedad entera, hablo de este área como puedo hablar, por ejemplo, hay una sobreestimulación en todo lo que es sexual. Ya no te venden una colonia, te venden la seducción de echarte un perfume. Que te echas un perfume y parece que vas a dejar atrás a 40 o 50 personas tumbadas de la pasión que vas a despertar. O sea, es decir, es un sobreestímulo continuamente. O tienes que tener un cuerpo 10. Tienes que tener una figura perfecta. O cuando una mujer se maquilla, yo he visto algún tutorial de maquillaje que dura una hora. Y yo digo, pero ¿cómo puede estar una persona una hora delante del espejo? Solamente para la cara, ni siquiera el pelo, solo la cara. Y cuando sacas la imagen de esa mujer al principio del tutorial y ha terminado el tutorial, tú no la conoces. O sea, está completamente cambiada. Y esta sociedad genera un sobreestímulo sobre todo lo superficial. La alimentación, ya no puedes ir a un restaurante normal, tienes que hacer lo que es todo el sistema culinario, tienes que pasarte por todos los restaurantes mejores, porque si no eres un paleto. Paleto es un término muy castizo y es como cuando éramos pequeños y veíamos la película de Alfredo Landa con la gallina debajo que venía a la ciudad. Es decir, que si tú no estás en ese estándar social de hoy en día, tú no eres nadie, tú eres un paleto, tú no vas a alcanzar nada. Pero a esos estándares, seamos honestos, ¿quién llega? Ni siquiera los modelos. Todo está con Photoshop, todo está modificado, nadie. Y hay un sobreestímulo y lo peor de todo es que toda la sociedad está girando en torno a ese sobreestímulo. Y la iglesia que está dentro de la sociedad muchas veces también está recibiendo esos mensajes y se está alimentando de esos mensajes. Si son con los viajes, tú tienes que hacer el mejor viaje, yate, crucero, en fin, es un nivel que la palabra de Dios, cuando tú la lees y cuando tú ves qué es lo que habla Dios y de cómo tenemos que vivir primeramente nuestra vida espiritual, cuando Dios dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompen todo, donde el ladrón mina y hurta. Haceos tesoros arriba en los cielos, donde ni el orín ni la polilla pueden corromper nada, ni donde el ladrón no lo puede hurtar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es que Dios desecha por completo todo lo que esta sociedad está buscando promulgar. Y tú y yo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, absolutamente todos están recibiendo ese bombardeo continuo, de tal forma que tú piensas que lo que te están mostrando es lo que tienes que seguir. Y lo que no sabes es que Dios está buscando una vida espiritual y una riqueza espiritual y un anhelo y una búsqueda por la presencia de Dios sin precedentes, que te va a enriquecer un millón de veces más que cualquier físico, que cualquier dinero que tú puedas tener en el banco, que cualquier posición social. Cuando tú te llenas de Dios, la valía interior que hay en ti se va a reflejar en todo aquel que te mira. De tal forma que aún delante de gente con la que tú estés, compañeros del colegio, compañeros del trabajo, vecinos, gente que te rodea, va a decir, esta persona tiene un espíritu superior, que era lo que decían de Daniel, hay un espíritu superior en él. Pero no era un espíritu porque yo me quiera empoderar, que es otro término muy acuñado hoy en día. Empoderar, que es querer dar más poder a mí mismo y a mi persona. No es que yo me quiera empoderar, es que yo le entregué mi vida a Cristo. Y el Espíritu Santo está poniendo cada joya en el interior y cada don y cada talento en el corazón de niños, jóvenes, adultos. Es que el Espíritu Santo está trayendo tanta riqueza espiritual sobre su iglesia que tú sales fuera y esas piedras preciosas brillan. Y esas joyas que hay en el interior y que Dios ha puesto comienza a brillar mucho más fuertemente, iglesia. Quiero que vengas conmigo a Santiago 4. Santiago 4, versículo 13. Y dice así. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando tú y yo, sin darnos cuenta, nos hemos metido en este rol, tal vez no al 100%, pero sí en un 50, en un 70%, estamos viviendo esta dinámica de vida, viene la palabra de Dios a frenarnos en seco y a decirnos, ¿por qué decís en vuestro corazón? Y esta palabra es hablada a la iglesia. ¿Por qué estás diciendo en tu corazón, hoy y mañana haremos planes? Cuando está hablando de traficaremos y ganaremos, está diciendo vamos a hacer negocios, vamos a llevar adelante todos los planes personales, profesionales, y una persona está montando todo lo que quiere hacer y proyectar. Dice, cuando tú no sabes lo que va a ser de ti en el día de mañana, porque la vida del hombre es como neblina, que se aparece por un momento y desaparece. Es decir, es como la niebla cuando entras en el invierno y hay una niebla espesa durante un tramo de la mañana, quizás media hora, una hora, y al cabo de ese tiempo se ha desvanecido y ya no está. Y Dios está equiparando la vida humana, la vida del ser humano, con esa neblina. Es decir, podemos estar en un momento dado y cuando Dios quiere, desaparecemos y nos marchamos. Y es nuestro tiempo. ¿Por qué estamos viviendo nuestra vida a veces un poco ajenos a las cosas de Dios y a veces un poco ajenos a que Dios está y dice, ¿por qué no dices más bien, si Dios quiere, viviremos, si Dios quiere, haremos? La palabra está diciendo, ¿por qué no estamos tomando en cuenta a Dios para todo en nuestras vidas y en cada tramo del camino? Dice, la jactancia no es buena, y llega jactancia, es decir, llega a nuestra vida ese orgullo, ese estar a gusto, ese estar decir, jolín, qué bien, ya he llegado, tengo una posición, cuando uno mismo se ha posicionado y dice, esta jactancia no es buena. Nos conduce a una soberbia, a vivir una vida de arrogancia y orgullo como la que viven en la sociedad, como la que viven fuera. Es decir, alguien ajeno a Dios, ni piensa en Dios, pero en su corazón comienza a ver muy solapadamente una jactancia, un decir, ya estoy, ya tengo. Esa jactancia no es buena. Para concluir Santiago y decir que pecado, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, pecado no es solamente cometer malas acciones, porque tenemos en nuestra mente, ay, he hecho esto y no estaba bien hecho. Cometer algo incorrecto, ay, he mentido, como se enteren, ay, he engañado, ay, cometer algo incorrecto. Pero Dios está diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, eso es pecado. Es decir, yo debería estar haciendo algo que Dios me ha llamado a hacer, yo debería estar buscando, yo debería estar más comprometido, yo debería estar realmente haciendo algo y no lo estoy haciendo. Porque no me di cuenta, porque me despisté, porque me meto en el mismo rol de la sociedad, haré, ganaré mis negocios, mi vida personal y tengo que hacer sin tomar en cuenta a Dios. Y el Señor dice, tal jactancia no es buena. Y el que sabe hacer lo bueno, el que sabe que debería estar haciendo algo y no lo está haciendo, le es pecado. Y yo me paraba a pensar, Señor, hay algo en mi vida que probablemente yo debería de estar haciendo y no lo estoy haciendo. Tal vez por ignorancia, tal vez por pereza, porque la pereza es algo que nos arrastra de una forma increíble. Todos estamos muy a gusto en casa. Yo ahora que he experimentado el teletrabajo, es maravilloso estar en casa. No te quitas de atascos, te quitas de un montón de cosas. Es maravilloso. Pero realmente Uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento y en cada tramo del camino. De hecho, yo te he leído estos últimos versículos de Santiago, pero Santiago está diciendo en el 4:1 de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las contiendas de unos con otros. Codiciáis y no tenéis. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar las cosas. En el versículo 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Es decir, y más de uno, yo la primera muchas veces he dicho, Señor, pero si tú dices pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre lo vamos a recibir. Pero Santiago está diciendo, estáis pidiendo, pero ¿qué estás pidiendo? ¿Para qué estás pidiendo? ¿Cuál está siendo tu clamor y tu petición? A todo esto hay un sobreestímulo en tu mente y en tu corazón de todo lo que este mundo está arrastrando. Y de hecho, lo siguiente que dice Santiago es, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Alma adúltera. Adulterio se comete cuando un hombre deja a su esposa y se va con otra mujer. Adulterio se comete cuando una mujer deja a su esposo y el pacto que ha hecho con ese hombre y se está yendo con otro hombre. Y la palabra está diciendo alma adúltera. Es decir, un corazón que abandona a Dios, que habiéndole entregado nuestra vida, y recuerda que cuando Dios viene a nuestra vida, yo no sé tú, pero mi vida cambió, mi vida fue transformada, su amor, su gracia, su perdón, la libertad que tenemos en Cristo, el amor tan grande en Él. Cuando Cristo viene es un aire fresco para toda la familia y para la persona que se convierte a Cristo. Y Cristo te hace nuevo porque lo primero que hace es quitar toda nuestra ropa vieja espiritualmente hablando. Quita nuestro pecado, nos limpia de nuestras inmundicias y nos hace vestir con vestiduras de gala. Yo ya ni envidio, ni codicio como codiciaba antes, ni... Todo eso Cristo lo empieza a quitar y a poner su amor, su gracia, su perdón, su misericordia sobre mi vida. Y cuando Cristo hace algo nuevo, resulta que a mí me entran por los ojos otras cosas de la vida y vanidades de la vida, y yo dejo al amor de mi vida y me voy en pos de otros amores. Eso es, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué habla del mundo? El mundo no son las personas en sí. Hablamos ya hace tiempo, es el sistema que impera en el mundo, es la actitud que tiene este mundo, porque este mundo precisamente lo que está provocando continuamente y estimulando continuamente es que tú vivas una vida de vanidades, de arrogancias, de orgullos, una vida perdida en todo lo sensual, en todos los placeres de la vida, sin atender a las cosas de Dios y sin atender al llamado de Dios sobre tu vida. Porque cuando Cristo llama a la vida de una persona, nos llama a servirle. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a servir al Dios vivo. Ayer vimos el ejemplo de una mujer, Ana, y Ana era estéril, no podía tener hijos, y lloraba, dice que amargamente, lloraba en su corazón con tal dolor de alma, porque no podía ser madre, era estéril, pero clamó a Dios, y su oración en el templo, su primera oración fue, oh Dios mío, si tú me dieras un hijo, si tú me concedieras el don de ser madre, yo consagraré este hijo a ti. Yo te entregaré la vida de mi hijo para que te sirva a ti. ¿Con qué propósito? Cuando pedimos algo a Dios, ¿con qué propósito lo hacemos? Señor, guarda a mis hijos, dales un buen trabajo, dales un buen marido. Señor, bendice. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos clamando? ¿Por qué esta mujer pidió a Dios un hijo, pero le dijo, Señor, si tú me concedes la dicha de ser madre, yo voy a consagrar este hijo para ti? dicho y hecho. Porque el profeta Elí dijo, sea Dios te dé conforme a tu oración. Y Dios le concedió un hijo, y ese hijo fue el profeta Samuel, el profeta, el primer profeta más fuerte de su tiempo, porque habló por boca de Dios y dice la Escritura que no dejó caer ni una sola de sus palabras. Una oración de fe de una madre y el clamor de una petición de una madre. Pedís y no recibís, pero pedís mal para vuestros propios deleites. Pedid conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo pido algo, todo el enfoque tiene que ser, Dios mío, mi vida para servirte a ti. Todos mis recursos, Señor, lo primero tu casa. Y lo primero servirte a ti. Lo mío ya se llenará, pero yo quiero la casa de Dios llena de su gloria y llena de su presencia. Yo quiero que los recursos sean primeramente para Dios y para su reino. Y cuando la casa de Dios esté edificada, viento en popa y a toda vela, y una iglesia creciente, pues ya Dios se ocupará de lo que se tenga que ocupar de mi vida. Pero primeramente es Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. ¿Para qué pedimos? ¿Para un bienestar en la vida? ¿Para qué? Si viene una neblina, si la vida del ser humano es hoy sí y mañana ya no. Pero Ana estaba pensando en todo momento en servir a Dios y servir en la casa de Dios. Otro ejemplo más, cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac. ¿Habéis leído los jóvenes alguna vez Génesis 24? Génesis 24 habla de cómo Abraham va a pedir, clama a Dios y va a enviar a su siervo el más anciano de su casa, es decir, aquel en quien más confianza tenía, porque quería buscar una esposa para su hijo Isaac. Y cuando llama a su siervo, le dice, he aquí, ve a mi tierra y a mi parentela, pero yo te pido que no vayas a coger esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán. Hemos hablado de Canaán, que era la tierra prometida que Dios tenía para su pueblo. Los cananeos, heveos, fereceos, jebuseos y todos los feos eran pueblos contrarios a Dios, donde eran pueblos idólatras, eran pueblos que no ni amaban a Dios ni respetaban la ley de Dios, tenían crueldad en su corazón, vivían en un puro desorden. Y Abraham le dice a su siervo, mira bien, no vayas a coger mujer de entre las cananeas de este lugar, ve a mi tierra y a mi parentela y busca mujer para mi hijo. Y este siervo le dice, vale, yo voy a tu tierra, yo busco una mujer. Pero si esta mujer no se quiere venir aquí, entonces tu hijo irá para allá. ¡Shh! Guárdate de no enviar y que sepa muy bien esa mujer que tendrá que venir aquí porque mi hijo no irá allí. Dios me ha dado una promesa. Y esa promesa es que yo permanezca en la tierra de bendición porque Dios me va a multiplicar y dice la palabra que mi descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Guárdate que mi hijo se vaya para allá. Es decir, anhelaba algo, clamó por algo, una esposa para su hijo. Por cierto que Isaac tenía 40 años. Para aquellos que con 16, 17 ya quieren echar a volar, buscar novio, novia y venga, vamos. Isaac tenía 40 años, que para aquel tiempo ya era una edad. No te digo que todos sigan ese mismo parámetro, pero de lo que te estoy hablando es que hay un crecimiento físico, emocional, espiritual, hay un asentamiento para empezar a formar una familia. Pero fíjate que el deseo de Abraham, Señor, quiero una esposa para mi hijo. Pero pedís, ¿y para qué pedís? En todo momento Abraham estaba buscando el goce de su hijo, pero asegurar una descendencia divina y espiritual para Dios y su casa, gente que sirviera a Dios. Iglesia, cuando tú y yo estamos clamando por algo en nuestras vidas, mira muy bien qué motivación y qué actitud tienes, porque si todo lo que tú quieres es llenar una vida material, terrenal, y todo lo que tú quieres es hacer tesoros aquí en la tierra y que tus hijos sean felices, que coman perdices, pero todo está aquí atesorado en la tierra, nada de esto valdrá. Necesitamos buscar lo espiritual, donde está Dios, donde sabes que hay una eternidad asegurada, donde sabes que tú y tu descendencia tendréis herencia arriba en los cielos, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ven conmigo a Lucas 12:4. Porque a veces uno piensa, ay Señor, pero si te entrego mi vida, no estoy seguro de que... ¿Tú estás seguro, Señor, que tú me vas a dar lo mejor? Mira, Señor, que lo que me están ofreciendo parece bueno. Es baratija en comparación a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, iglesia. Lucas 12:4 dice Jesús: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos, estaba hablando a aquella generación y le estaba diciendo: no temas al que puede matar al cuerpo, porque había muchos enemigos de Cristo y realmente la vida de un cristiano podía hasta correr peligro por decir que era cristiano. Pero Jesús estaba diciendo: mira, no temáis por el que puede matar al cuerpo. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed a aquel que quien ha decidido que muráis también tiene poder para decidir que vayáis al infierno. A ese Dios todopoderoso es el que hay que temer. No a lo que me pueda pasar aquí en la tierra. Lo que yo tengo que preocuparme es que mi vida es eterna y que mi vida es para Cristo y que yo me he entregado a Él por completo. Ese tiene que ser mi verdadero temor, no lo que me pueda pasar, que puede ser difícil y trágico y complicado, pero el Señor está diciendo: temed, temed a Dios y buscad honrarle en todo tiempo. Pues no valen 5 pajarillos 2 cuartos. Y aún así Dios tiene control de todos los pajarillos y los alimenta. ¿No valéis vosotros más que los pajarillos del campo? Amén. Si hasta los cabellos de la cabeza que se nos caen, todos Dios los cuenta y los sabe, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de tu vida y de mi vida? ¿Cómo Dios no va a estar en control absolutamente de todas las cosas? Dios conoce y Dios sabe. Lucas 12:13. Esto de las herencias era en el antiguo tiempo, en el nuevo tiempo y en el futuro. La avaricia y la codicia humana viene con el ser humano, y ahora entenderás por qué te lo digo. Lucas 12:13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También se le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 2 ejemplos y uno de plena actualidad. Porque fallecen los abuelos, fallecen los padres, y donde había tanto amor y cariño, se levanta una codicia y una avaricia y unos rollos que vemos hasta en televisión, en gente famosa, lo vemos en las familias comunes. Esta herencia es mía porque esta casa me corresponde a mí, porque esto se lo regalé yo a mamá, me lo tienes que dar a mí, porque... Y un hombre, viendo a Jesús, un hombre de autoridad, le dice, dile a mi hermano que me dé la herencia que me corresponde. Pero la respuesta de Jesús, he venido yo para ser juez y repartidor, mi misión no es esa. Yo te digo que nuestra mirada no puede estar en las cosas de la tierra, que no nos podemos pelear por un trozo de tierra o por un dinero cuando realmente nuestra vida eterna está en peligro. Segundo ejemplo, un hombre rico que había acumulado, que había adinerado, y él dice, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a construir algo superior, voy a almacenar todo lo que tengo y alma mía, gózate. Ese se había prejubilado y ese había dicho, ahora tengo que vivir mi vida y ahora tengo que gozar un poquito. Pero viene el Señor y le dice, necio, ¿de qué te sirve si viene el Señor a pedir tu alma? Dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de qué te va a servir? ¿Está Dios en contra de las riquezas? ¿Está Dios en contra de una economía, de un ahorro? No, no lo equivoquemos. Dios no está en contra de las riquezas, sino lo que mueve mi corazón. Allí donde yo estoy enfocando mi vida. Yo no te digo que no pelees por lo que es tuyo, pero como uno entre en la sobreestimulación de este mundo, en la vanidad, en el éxito, en la fama, en el tener, en el ir, el venir, y ahora estoy en este sitio de moda porque me han dicho que es lo mejor de lo mejor, y ahora viajo. No es eso, es dónde está mi corazón y dónde está mi motivación, porque ahí hay una vida absolutamente perdida. Viene el Señor y dice la Escritura que todos nos presentaremos delante de Él y nuestra vida vendrá a juicio y nuestras obras vendrán a juicio, sea buena obra u obra mala, pero todo estará en la presencia de Dios. ¿Y qué le voy a llevar a Él? ¿Orín y polilla? ¿Qué he atesorado? ¿De qué he vivido? ¿En qué he estado pensando los años de vida que Dios me ha dado? Y yo sé que todos tenemos responsabilidades de trabajos, familias, recursos, y Dios lo sabe porque los versículos siguientes, ese texto tan conocido cuando dice, por nada estéis afanados, no tenga afán vuestro corazón. Si Dios viste a los lirios del campo con toda su hermosura y el campo de un día para otro se echa a perder, ¿cómo Dios no va a saber que vosotros tenéis necesidad de vestido? Si Dios está alimentando a las aves de los cielos, ¿cómo Dios no va a saber que tiene que alimentar a su pueblo y a sus hijos y darles provisión? No nos damos cuenta, iglesia, que nosotros no podemos vivir en el rol que vive este mundo, porque Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y mi oración y mi bendición, Señor, tú y tu reino que se extienda. Cuando yo miro por Él, Él mira por lo mío. Terminé mi carrera, yo no tenía padrino de ningún tipo para ningún trabajo. Y el Señor de la noche a la mañana, si yo termino en junio mi carrera, un agosto ya estaba trabajando. El Señor es el que trae ese abrir de puertas. El Señor es el que muestra el camino. ¿No sabe el Señor la necesidad que tenemos? Yo decía, Señor, mi hermana lo tiene todo montado porque es una curranta de las buenas y empezó antes a trabajar que yo. Ella me pagaba todo. Si íbamos al burger, me pagaba el burger. Si íbamos al cine, me pagaba el cine. Yo soltaba las pesetas porque yo tiraba del aguinaldo que me daban, de las pesetas que me daban. Pero venía mi hermana ya más acomodada y me ayudaba, pero el Señor, cuando realmente tú le entregas tu vida y Dios es lo primero y su casa es lo primero, entonces todo lo demás añadido es iglesia. Pero si tú y yo seguimos los sobreestímulos de este mundo y de esta sociedad, sí, te felicito, eres amigo del mundo. Eres amigo, tienes buenas amistades, te van a querer contigo, pero te tengo que decir que eres enemigo de Dios. Porque cuando tú lees su palabra está diciendo todo lo contrario. Hijo mío, entrégame tu vida. Hijo mío, entrégame tu juventud. Hijo mío, entrégame tus fuerzas. Hijo mío, ven conmigo y sígueme. Recuerda que cuando tú siembras, grande será la cosecha. Ana sembró en lágrimas, pero cosechó la respuesta de un hombre de Dios, profeta sobre toda la tierra de Israel, y continuó un legado espiritual que Dios usó. Luego el Señor dice que visitó a Ana y le dio 3 hijos varones y 2 mujeres hembras. Pasó de ser estéril por completo, hacer un voto y una promesa al Señor y decirle: Señor, este hijo yo te lo voy a entregar a ti, yo quiero que te sirva a ti. Y el Señor, cuando vio la siembra de Ana, le dio una cosecha enorme, 3 hijos más varones, 2 mujeres. Gloria al Señor. Abraham, que quería una esposa para su hijo, trajo una mujer bella, pronta en su trabajo, una mujer estupenda, llena de Dios, que continuó el legado. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los padres de la fe, y el legado espiritual continuó. Si tú vas a hacer oraciones a Dios, mira muy bien que no sea por las cosas de este mundo, donde el orín, la polilla, lo echan todo a perder, donde los ladrones minan y hurtan. El mayor tesoro que tú te vas a llevar es una inversión espiritual y una vida llena de Cristo y llena de la presencia de Dios. Vamos a orar.